Tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Y en esas misericordias, Señor, nos fortalecemos. Te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Te alabamos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Oh, te alabamos, poderoso Salvador. Nadie como tú, mi Señor. Qué lindo, Señor, que podemos en este día, Señor, adorarte, bendecirte. Padre, también te damos las gracias por mis hermanos Bojorque, Señor, que hoy están cumpliendo 46 años de casados. Señor, pedimos que tú los bendigas, Padre, de una forma especial. Padre, sé tú con ellos, Señor, en este momento. Padre, gracias por la victoria que le has dado, Señor. Y este día, qué lindo estar en esta reunión cumpliendo 46 años de casados, Señor. Pedimos, Señor, que tú les guardes, Señor, que los protejas en todo momento. Y pon tu mano de sanidad en mi hermano, Padre. Bendícelo, Señor. Y gracias porque hemos visto su mejoría, Señor, año con año, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y ahora, buen pastor, una vez más, Señor, te pedimos que tú nos ministres por el poder de tu santa palabra. Ministranos en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Hay victoria en Cristo, mis hermanos. El Señor es bueno, el Señor es santo, y Él siempre hará cosas maravillosas. Permítanme, hermanos, brevemente meditar en la palabra de Dios, porque deseo que tomemos un tiempo para orar, especialmente, hermanos, así lo he sentido en esta hora, orar por las batallas en el seno de la familia. Puede ser con los hijos, puede ser con los padres, puede ser con cualquier otro miembro, aún las relaciones que puede haber entre suegras y nueras y yernos, etcétera. Pero son dificultades. Lea conmigo, por favor, el primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Vamos a ver aquí una historia de un ataque de los amalecitas contra la familia de David y de sus soldados. Y esto viene a representar también el ataque que Satanás lanza a las familias de aquellos que son soldados de Cristo. Y estamos hablando aquí que David, juntamente con estos soldados, estaban dentro del programa de Dios. Usted y yo estamos dentro del programa de Dios. Somos soldados del Señor. Pero una de las cosas que más desanima en la vida cristiana no es tanto los problemas que uno pueda tener en el trabajo, sino cuando vienen ataques en la retaguardia. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, algo que hoy en día también se está dando. Satanás está atacando la retaguardia. Puede hacerlo de diferentes maneras. Hay algunos ataques a través de pensamientos, por ejemplo, de un pensamiento de divorcio, de separación, amenazas de enfermedades, también problemas o amenazas de extorsiones o alguna clase de injusticia. Pero la familia comienza a ser sacudida. Recordemos esto, que la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores. Esas obras del infierno siempre van a atacar ¿a quiénes? A los soldados de Cristo. David era un soldado del Señor, ya había sido ungido. Es por eso que quiero que meditemos bajo este pensamiento. Hay posibilidades en Dios para rescatar a la familia. ¿Cuánto lo creen, hermano? Hay posibilidades, claro que sí. El ataque sorpresivo sobre la familia que vemos aquí, en primer lugar, vemos ciertas condiciones en las cuales se dio. Vemos aquí que David había sido escogido por Dios, porque Dios lo escogió. No se ofreció para ser rey, Dios lo escogió. Además de eso, estaba bajo la unción de Dios. Había sido derramado el aceite sobre él y el Espíritu Santo estaba sobre David. Además, estaba bajo promesa del reino, porque él había sido ungido como rey, aunque no había llegado todavía a tomar posesión del reino. Pero también estaba en obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, si vemos estas cuatro condiciones en la vida de David, uno se pregunta, bueno, si David estaba en esa condición, ¿por qué tuvo un ataque en la retaguardia? Algunas veces algunos piensan que los problemas que pueden venir en el seno de la familia es porque alguien anda mal en los caminos del Señor. No necesariamente, algunas veces es cierto, así es. Pero no siempre, porque no queremos, hermanos, que el diablo nos gane ventaja a través de una acusación falsa. ¿Cuántas veces no he oído, por ejemplo, el caso especialmente de esposas, cuando sus esposos los dejan, ellas comienzan a tener un sentimiento de culpa y dicen, ¿qué fue lo que hice mal para que se fuera de mi lado? A lo mejor todo lo hizo bien. Siempre hay cositas, pero no es para que de alguna manera ellos tomen cierta decisión de separarse o divorciarse. Entonces vemos aquí que el ataque vino aun cuando David estaba bajo obediencia, era escogido bajo la unción, era el siguiente rey, estaba bajo la bendición de Dios. Ahora, pero sí podemos ver aquí dos causas. La primera es porque el Hijo de Dios está bajo el reino de Dios. Y debe hacer usted una cosa, toda familia cristiana que está, por supuesto, en el reino de Dios, es atacado por el reino de las tinieblas. En este caso representado aquí por los amalecitas. Entonces nosotros al comprender esto debemos de tener ese entendimiento que si las cosas suceden es porque Satanás ataca, hermano, y claro, hay algunas oportunidades que no lo es así, pero normalmente el enemigo está tratando de destruir la familia cristiana. Además de eso, vemos aquí el conflicto de los que están bajo el reino de Dios contra los que no lo están. Vemos la primer familia, hermanos, allá en el jardín del Edén, cómo vemos a Caín levantándose contra su hermano Abel. Entonces vemos, hermanos, situaciones a lo largo de la palabra de Dios que uno se queda sorprendido. Pero todo esto sucede porque, hermanos, hay una batalla de carácter espiritual y debemos de estar conscientes de eso. Digo esto para que no caigamos en una tristeza y especialmente producida por la culpabilidad o la acusación de Satanás. Ahora, la reacción natural al conocer el ataque a la familia o en la retaguardia, eso, hermanos, son aspectos completamente naturales. ¿Cómo reaccionó este grupo de hombres? Estamos hablando de 400 hombres, más David. Vemos aquí, hermanos, que las malas noticias cuando llegan a la familia, en primer lugar, sobre todo de destrucción de la seguridad económica, porque dice que la ciudad había sido quemada. Piense por un momento lo que eso significa. No había habitación, los negocios se habían perdido, y eso pasa también en la familia. Hay momentos cuando no se tiene lo suficiente, la empresa quebró, o tuvieron que movilizarse de algún lugar hacia otro por problemas de inseguridad. Han perdido la clientela, vemos cierta clase de amenazas en el área económica. Entonces, pero también habían sido, dice, llevados cautivos a miembros de la familia, en este caso las mujeres y los niños se los habían llevado cautivos. Y eso es lo que más duele, no tanto que se llegue a perder, por ejemplo, una empresa o que se pierda el empleo, pero sí el hecho de saber que en algún miembro de la familia, sea papá, sea mamá, sea los hijos o cualquier otro miembro de la familia extendida, pueda realmente ser cautivo por las obras del diablo. Entonces, qué triste es cuando se puede conocer casos de personas que están cautivas, por ejemplo, porque se han aliado con algunas amistades que realmente no son convenientes y son amistades peligrosas y por esto han llegado hasta la cárcel. Hace unos par de meses que estaba en Estados Unidos, alguien me contó, pastor, ore porque ahora mi hijo está en la cárcel y no sabe qué problema más serio el que se ha metido. Entonces, esa clase de noticias son devastadoras en el corazón de una madre, de un padre. Otros que están metidos en la droga, otros que fracasaron en distintas áreas de la vida. Entonces, ese tipo de noticias son las que llegan a golpear. Entonces, uno se pregunta, bueno, si soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa? Ya la respuesta la hemos dado. El enemigo no quiere que la familia cristiana avance, pero mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces, por supuesto, las reacciones naturales se van a dar. En primer lugar, dice que lloraron, dice los hombres lloraron. No eran señoritas las que estaban llorando, eran hombres de guerra. Algunas veces dicen que los hombres no lloran, sí lloramos, hermano. Entonces, pero vemos aquí, son lágrimas que no tienen consuelo. Dice que lloraron hasta que les faltó las fuerzas. Entonces, hermano, hay un aspecto que especialmente las mujeres no entienden porque no son hombres. Así como ustedes dicen que nosotros no la entendemos a ustedes porque no somos mujer, gracias a Dios. Entonces, pero hay algo, el hecho de ser cabeza es un privilegio, pero tiene un peso de responsabilidad. Que cuando ocurre algún problema, el peso cae sobre el hombre más que sobre la mujer, porque uno se siente responsable de aquello. Y aquí vemos a estos 400 hombres llorando hasta que les faltó la fuerza. O sea, ¿puede usted imaginar el sentimiento de culpa que estaba llegando a sus corazones? Porque no estuvimos aquí, claro, no estaban en desobediencia, no estaban haciendo nada malo, pero en ese momento se encontraban haciendo lo que tenían que hacer, era resguardar la nación. Entonces, cuando regresan, se encuentran en esta dificultad. Hermanos, cuando hay un problema en el seno de la familia, es cierto, la mamá o la esposa sufre, pero sobre los niveles de responsabilidad es sobre el hombre. Entonces, por eso los hombres se mueren más del corazón que las mujeres. Vea en la iglesia cuántas viudas hay y vea cuántos viudos hay. Casi no hay viudos, todos se van. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, pero aquí vemos que estos hombres empezaron a llorar. Además, que ellos se estaban llorando también por un sentimiento de incapacidad. ¿Qué podían hacer? No sabían dónde se encontraba. Además, había un temor por las consecuencias, especialmente en la vida de David. David no solamente sintió el dolor porque su familia había sido llevada cautiva, sino porque los hombres que estaban llorando le estaban echando la culpa a David, que como era el líder, pensaban en lincharlo. Por eso dice en el versículo 6, dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, o sea, le estaba lloviendo sobre mojado. Aparte del problema familiar, ahora tiene un problema laboral, tiene un problema ministerial. Entonces, se le viene todo encima. Entonces, claro, ¿pero qué hizo David? Dice aquí la palabra, y esta es la clave. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que podemos echar mano del Señor. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ahora, cuando nos sentimos amenazados, entonces es ahí donde tenemos que fortalecernos en el Señor. Es ahí cuando tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que apartarme, tengo que abandonar mi horario durante el día y apartarme para estar a solas con el Señor. ¿Por qué? Porque es ahí donde voy a recuperar fuerza. No es yéndome a llorar debajo de la almohada en mi cama, sino en la presencia del Señor. Es mejor llorar en la presencia del Señor, mis hermanos. Ahí nos vamos a fortalecer. Ahora, ¿cuáles son las medidas correctas para revertir la crisis en el hogar? Veamos lo que hizo David. A partir del versículo 6, lo primero que él hizo es fortalecer la fe en Dios. Hermanos, la primera medida para revertir la crisis en el hogar es fortalecer la fe en Dios. Y eso tenemos que hacerlo, fortalecernos en Dios. Señor, quiero volver a tu palabra. Por eso es fundamental que todos los días, y especialmente en días cuando hay crisis, es cuando más tenemos que leer la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Jesús dijo, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando yo leo la palabra, cuando usted la lee, es como un soplo de Dios a nuestra alma. Hermano, yo no sé, yo sé que todos hemos tenido experiencias lindas como esta. Cuando Dios nos habla, las páginas de la Biblia han quedado marcadas con alguna lágrima. Porque usted sintió que le clavó la palabra en lo más íntimo de su ser. Y usted dijo: Señor, gracias por esta palabra. La verdad que muchas veces uno no necesita una mano de ayuda o que alguien nos rescate del problema, sino lo que necesitamos es una palabra de seguridad. Y cuando Dios nos ministra, nos estamos fortaleciendo, pero también la oración, el tiempo de ayuno y oración. Por eso Jesús también se retiraba a lugares desiertos y oraba. La otra medida que tomó David es pedir a Dios la convicción de una respuesta favorable. Versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Qué lindo, ¿eh? En medio del dolor, ¿qué es lo que uno necesita? Una palabra de seguridad. Que Dios me garantice que sí se puede, gloria a Dios. Entonces, cuando uno lee la palabra, esas palabras, oiga, esa garantía, ¿dónde está? En la lectura bíblica, hermanos. En la lectura bíblica, deje de leer las páginas amarillas. Deje de estar leyendo otras cosas. Metámonos en la palabra. Que por lo menos en momentos de angustia, unos 10 capítulos diarios, hermano. Meditado. Que Dios nos hable, orando. ¿Por qué? Porque es ahí donde voy a recibir esa palabra de seguridad que Dios me garantiza que voy. Es decir, todo el esfuerzo que puedo hacer está garantizado y no voy a fracasar. Pero además de eso, lo que él tuvo que hacer es enfrentar el problema con la ayuda de Dios. Nunca hagamos, hermanos, enfrentar el problema solos. No, tenemos que hacerlo con la ayuda de Dios. Versículo 9 dice: partió pues David. ¿Cuándo es que partió? Cuando él tuvo seguridad. Cuando él tuvo seguridad que Dios le dijo: vas a liberar a los cautivos. Entonces él se levantó y dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Entonces, él empezó a dar ya los pasos. ¿Cuáles son los pasos que ustedes y yo tenemos que dar? Oración. Entonces, cuando yo tengo seguridad, no solamente voy a orar, sino que voy a recibir el consejo de la palabra, el consejo que venga de Dios a través de otras personas, a través de la dirección y la sabiduría que Dios nos pueda dar. Dios nos va a decir: hijo, mira, lo vas a hacer de esta y esta manera. Por eso los tiempos de oración son importantes. ¿Por qué? Porque es ahí donde se recibe la estrategia. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la medida que tenemos que tomar? No solamente Dios nos garantiza la victoria, sino nos dice cómo la vamos a lograr. Entonces, en ese momento, yo tengo que pedirle al Señor: dame sabiduría para saber cómo hacerlo. Tú me dices que lo voy a alcanzar, sí, pero ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Lo vamos a recibir en la presencia del Señor. El Espíritu Santo va a testificar a nuestro espíritu. Pero otra medida importante es no despreciar las pequeñas señales de esperanza. Algunas veces uno se agobia porque uno quiere una gran señal, como un meteorito que cruza en la medianoche y que ilumina el cielo. Pero vemos aquí que cuando David iba en camino, fíjense bien, Dios le empieza a guiar, aunque él no sabía lo que se iba a encontrar en el camino, y se encuentra con un egipcio que había sido abandonado, con un siervo. Dice la palabra de Dios en el versículo 11: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió y volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches, o sea, este es un ayuno obligado, hermanos, ¿okay? Y le dijo a David: ¿quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió: soy joven egipcio, yo soy el siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los ereteos y de Judá, y al Negev y a Caleb, y pusimos fuego, ¿a dónde? A Siclán. Ah, entonces David dijo: Aquí hay un egipcio que sabe, o sea, este estuvo aquí involucrado en la quema que hicieron de la ciudad y que se llevaron cautivos. Pero este no era un soldado, era un siervo de uno de ellos. Y dice, y dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. En el camino, hermanos, de una respuesta, Dios nos va a empezar a poner ciertas señales. Cosas, hermanos, que usted las va a ir discerniendo en el camino y no desprecie las pequeñas muestras en el camino hacia la victoria. Cuando David encuentra a este hombre y sabe que él sabe dónde está ese campamento, dígame si no se llenó su corazón también de alegría. Dijo, ah, ok, vamos en buen camino. Entonces, cuando usted sabe que está haciendo, hermano, lo que es correcto, va a encontrar ciertas señales en el camino de la vida cristiana que le van a decir, sigue, es como una palmadita de Dios que le dice, no te detengas, sigue adelante, sigue así, sigue, porque estamos en posición correcta hasta alcanzar la victoria. Pero también, hermano, lo que luego tenemos que hacer, cuando ya estamos en el camino correcto, ya hay varias señales, el testimonio interno del Espíritu Santo, vemos alguna circunstancia, vemos algo que se está viendo allá en el horizonte, hay un pequeño cambio de mentalidad en algún miembro de la familia, un cambio de sentimiento, aunque no sea total, pero usted empieza a ver todo ese tipo de cosas, entonces viene la siguiente medida, y es tomar autoridad sobre el cautivador hasta que suelte al cautivo. En el versículo 16 dice, y llevó pues, dice, y aquí, que estaban desparramados sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Vea esto. Hay un momento cuando ya David lo que tuvo que hacer es tomar autoridad. Ahí es cuestión de que usted y yo tenemos que actuar. Habrá un momento cuando está la oportunidad para poder hablar, por ejemplo, con algún miembro de la familia, hablar la palabra de Dios, tomar qué cosa, la espada del Espíritu, que es la palabra. Tenemos que tomar autoridad sobre una enfermedad, tenemos que tomar autoridad sobre alguna circunstancia. Entonces, eso, hermano, esa autoridad que Dios nos ha delegado, la cual Jesús nos dijo, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Entonces, el alma suya y mía es poderosa en Dios, hermano. Cuando es la oración, cuando tenemos que hablar, tenemos que permitir que el Espíritu Santo tome esa palabra que salga de nuestros labios, pero bajo la unción del Espíritu puede cambiar y transformar, echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Van a huir a filo de espada, pero ¿cuál espada? A la espada de la palabra del Señor. Van a huir esas obras del infierno. Hermanos, he visto cuántos casos de matrimonios que estuvieron a punto de separarse, pero ahora están juntitos. Vemos familias reconciliadas. Vemos vidas que han sido tocadas, transformadas. Y ahora la felicidad está en el corazón de David. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos de las hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. ¿Cuántos quieren recuperar todo, hermanos? Sí, hermanos, se puede recuperar. Usted dirá, el tiempo perdido, las oportunidades, yo ya no las voy a volver a recuperar. Alguien dirá, pero ya estoy viejo, dice. ¿Verdad? No digo otra cosa, pero bueno. Ya no puedo, el diablo nos quiere nublar, pero dice que todo lo recuperó. Estimada hermana, yo no sé si usted está batallando con el hecho de que su esposo se ha ido y tiene otra mujer. Pero ese hombre, que es su esposo, Dios se lo dio. Y usted lo va a recuperar en el nombre del Señor. Hasta que lo recupere. Usted tiene que tener esa el hijo que está fuera, o la hija que está fuera de la voluntad de Dios, usted lo puede recuperar. Decir, Señor, yo no me doy por vencido. Yo creo a tu palabra, Señor. Yo me voy a esforzar. Cuando usted camina en fe y te dice, Señor, yo lo... Esto es, tú me lo has dado. Este es un territorio que tú me has concedido. Hermano, porque la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Si hay un miembro de la familia que no es cristiano, no ha nacido de nuevo, hermano, vamos a recuperarlo en el nombre del Señor Jesucristo. El caso de mi madre, oró por 40 años por mi papá para recuperarlo, para llevarlo a los pies de Cristo, y efectivamente así sucedió. Algunos casos es un poquito más de tiempo. Usted dirá, ¿cuánto? Bueno, en algunos casos es así, pero usted, su caso puede ser un mes, tres meses, un año, dos años, o no sé qué tiempo. Lo importante es que estemos al final de nuestra carrera, estemos en los atrios de la casa de Jehová, estemos en la presencia. Lo importante es, porque en esta vida todo es temporal, hermano, todo es temporal. Lo importante es que todos pasemos, hermano, a formar parte de la lista de aquellos que son de los redimidos de Jehová, que están inscritos sus nombres en el libro de la vida. Eso es lo más importante sobre cualquier cosa, la salvación. Si alguien ha vuelto al mundo como un hijo pródigo, debe de saber que es posible que esa vida puede volver a los pies del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hacer con aquellos miembros de la familia que no pudieron ayudar en el problema hasta el final? ¿Qué hacer? En el versículo 21, de estos 600 hombres, fíjense bien, una parte de ellos, por el cansancio, no pudieron avanzar y se quedaron en la retaguardia. Por eso que en el versículo 21 nos da aquí una ilustración muy importante, porque cuando hay, por ejemplo, algún problema familiar y solo algunos se involucran en el rescate de la familia y otros miembros de la misma familia se hacen los suizos, o porque no tienen capacidad, o porque no tienen la misma experiencia espiritual o madurez que usted tiene. Entonces, normalmente el diablo lo que quiere es, después de una victoria, decir, bueno, tú no colaboraste en ayudarnos en un problema familiar, por lo tanto, no tienes parte del botín. Mira el versículo 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, y que los tomen y se vayan. Hermanos, esas cosas suceden hoy en día también. El diablo va a querer, cuando haya habido una victoria, es que aquellos que no hicieron nada por lograr una victoria familiar, que queden marginados, que sean rechazados, que no se les comparte. Es más, algunas veces los padres cometen el error de poder decirle, a ti no te dejo nada en herencia. ¿Por qué? Por amargura, por resentimientos, o toman otro tipo de medidas. Entonces, ¿pero qué hizo David? En el versículo 23, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros, y quién os escuchará en este caso, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante, fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacerles partícipes de la bendición y no de una marginación. ¿Qué vamos a hacer? No hacer caso a aquellos miembros de la familia amargados por falta de cooperación. ¿Qué vamos a hacer? Hay que bendecir, tenemos que bendecir de lo que Dios nos ha dado, en una forma equitativa para cada miembro de la familia, porque de esa manera estamos sanando y no permitiendo otra batalla que se pueda levantar en el seno de la familia. ¿Qué vamos a hacer? Compartir con otros el milagro que Dios nos hizo. Vea que cuando David llega entonces a la ciudad, en el versículo 10, el versículo 26, dice: cuando David llegó a Siclag, envió del botín, oiga, ¿a quién? Lo envió a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aeroer, en Sifmot, en Etemoa, y ahí habla todos los lugares donde lo envió. ¿Qué significa eso? Donde usted y yo tenemos que compartir el botín es que cuando Cristo ha hecho un milagro, compartamos con otras familias, con otras personas, lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque ellos necesitan saber que Dios es bueno, y si Dios lo hizo con nosotros, lo va a hacer con ellos también. O sea, ellos estaban testificando. Entonces, cuando Dios ha hecho un milagro, ¿qué tengo que hacer? Bueno, de lo recibido de tu mano, Señor, yo tengo que dar. Tú me has dado el evangelio, tengo que compartir el evangelio. Me has dado libertad, tengo que compartir lo que Dios ha hecho. Por eso, en esta mañana, yo no sé si hay aquí entre nosotros algunas personas que necesitan ser rescatados de los amalecitas espirituales, es decir, del pecado. Solo Dios lo puede hacer. Eso se llama salvación. Usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios le ha traído. Dios quiere rescatarle para que luego del festín, de la felicidad, de la plenitud que Dios le dé en su alma, usted pueda compartir también con los demás y pueda decirle que si Dios lo hizo con usted, lo va a hacer con otras personas. Cierre sus ojos, por favor. Padre, venimos delante de ti en esta hora dándote gracias por tu misericordia. Pedimos, Señor, que toques el corazón de cada familia ahora. Especialmente, Señor, te pido por aquellos que no te conocen. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que quiera decir: sí, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, quiero que Él me rescate, me perdone mis pecados, me limpie con su sangre? Yo necesito que Dios transforme mi corazón. Ya no quiero seguir adelante con el peso de culpa que llevo. Yo necesito que Dios arranque de mí lo que me ha llevado al dolor y al fracaso. Solo Cristo lo puede hacer, porque Él murió por usted en la cruz del Calvario para rescatarle. ¿Habrá alguien que pueda decir: sí, yo soy esa persona, necesito que Cristo me salve? Levante su mano ahí donde está. Si hubiera alguien que pueda decir: sí, yo necesito que Jesús rescate mi vida, levante su mano. Si hubiera alguien, bien, todas aquellas personas que nos están escuchando, ahí donde se encuentra, diga conmigo esta oración: Padre eterno que estás en los cielos, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Señor, aquí estoy pidiéndote tu misericordia. Sé tú conmigo, Señor, en esta hora. Reconozco que he pecado contra ti, pero reconozco también que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor de mi vida. Creo que resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras ahí donde está. Ahora, hermana, hermano, en este momento, si usted quiere ponerse en pie por unos momentos, ahí pueda, en oración, empiece a pelear la batalla por su familia, o quiere quedarse sentado, como usted quiera. Padre, en el nombre de Jesús, en este instante, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, tú conoces los problemas, Señor, las dificultades que está enfrentando mi hermana y mi hermano con la familia. Pero, Señor, mira aquellos hijos, el amor, Padre, el amor de un hijo hacia su padre que ya no lo tiene, y el padre sufre por eso, porque papá no le dio el buen testimonio, y el cariño, el amor de los hijos se perdió, porque los hijos están resentidos y algunos creen que no va a poder ser posible retornar ese amor de los hijos hacia los padres, o de los padres hacia los hijos. Mas ahora, Señor, creemos a tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío, pedimos ahora que concedas a cada una de las familias de tu pueblo, Señor, la valentía, la fe, Padre, para que pueda pelear la buena batalla y pueda, Señor, hacer que aquello que se está desbordando por el camino ancho regrese al camino angosto. Padre, en el nombre de Jesús, mira aquella pareja que ya realmente ya no se aman. Se tienen cierta consideración, cierto aprecio, porque han vivido muchos años juntos y tienen hijos de por medio, pero no hay amor, el amor ha desaparecido del corazón de ella, del corazón de él. Padre, ese amor ahora, Señor, vuelva al seno del matrimonio. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, Dios del cielo, mira, esa falta de amor ahora tú la puedes resucitar. Si tú resucitaste a Lázaro, ¿cómo no vas a resucitar el amor, Señor, en el seno de la familia? Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios del cielo, mira esas vidas, estos jóvenes, Señor, que están con malas compañías. Están, Señor, son víctimas ahora de algunas garras del infierno a través de las drogas, a través de la inmoralidad sexual. Se encuentran, Señor, a través, Señor, de algunas cadenas, Señor, como los juegos de azar. Y otras cosas, Señor, que se están dando. Algunos también en el satanismo no quieren nada con Dios. Unos se han vuelto hasta ateos, Padre. Y algunos creen que, algunos padres piensan que el hijo ya o la hija ya no va a poder retornar. Mas ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, reclamamos la familia. La familia es tuya, Señor. Padre, para la gloria de tu nombre, esa familia, Señor, la hemos dedicado, la hemos consagrado a ti. Esos niños, esos jóvenes que fueron consagrados a ti, Padre. Padre Santo, pedimos que tu mano de poder se manifieste y sean rotas las cadenas, Señor, que los están atando en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aún cosas que nosotros ni siquiera sabemos, pero que tú las conoces en la vida de algún miembro de la familia, Padre, sean rescatados para la alabanza y gloria de tu santo nombre. Bendice, Señor, bendice a la iglesia, bendice a la familia, Señor. Padre Santo, para ti no hay nada, nada imposible, Señor. Padre, concede ese espíritu de guerrero, Señor, a tu hija, a tu hijo, para pelear como David, que se fortaleció en ti y al final rescató lo que aparentemente estaba perdido y luego repartió de felicidad, compartió con otros el milagro que tú habías hecho, Señor. Y queremos compartir con otros los milagros que tú haces también, Señor. Al final, Señor, la verdad, que todo redunda para la gloria de tu nombre, Señor. Oh, porque tu nombre fue santificado. Cuando David compartió con sus hermanos, en las distintas ciudades, Señor, cuando él compartió el milagro, es porque estaba compartiendo la grandeza de tu amor, de tu poder, de tu misericordia, Señor. Tu nombre estaba siendo santificado. Por lo tanto, cualquier problema en la retaguardia, Señor, en la vida de todos nosotros, al final será para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Y así, Señor, lo creemos. Así lo creemos, Señor, que cualquier dificultad presente al final servirá para exaltar tu santo nombre. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Vamos a